mis queridos compatriotas todos, para esta memorable noche y ocasión, soñé con estar aquí presente entre ustedes. Ilusionaba en mis muchas noches insomnes y con la imaginación viajando sobre la aurora de los mares, que hoy estaría gozando del calor y abrazo de mis hermanos marcianos que tan ardorosa y ansiosamente he estado esperando por más de 6 años. Columbraba que hoy disfrutaría aquí presente del jubileo a nombre de la patria. Soñaba también que recibiría esta noche el bálsamo que aliviara las heridas de mi atribulado pero entero corazón después de tantos años de ausencia. En mi riesgoso y hasta desesperado itinerante peregrinar por los caminos de América en busca ansiosa y constreñida de amigos, en busca de sinceros aliados, en busca de asideros donde encontrar, aunque fuere un poco de comprensión, un poco de calor y un mínimo de solidaridad y fraternidad para aposentar nuestra ennoblecida causa. Pero después de algunos logros, fuimos vil y canallescamente trampeado y encarcelado, acosado y acechado por la mentira, el engaño y las humillaciones abigarrantes y de cuantos colores y clases ustedes puedan imaginar. Aún después de tantas noches oscuras y de cuchillos largos, pensaba estar presente aquí esta memorable noche, de acuerdo con la promesa oficial y pública que se me hiciera después de mi personal reto a la muerte y sacrificio que ustedes conocen. Quería estar aquí de nuevo junto a ustedes para rendirles cuenta y asegurarles que ese macabro espectro de la infamia, de la cárcel, de las amenazas y de otras tantas perversidades humanas que les he referenciado, jamás lograron amedrentarnos, jamás lograron hacerme sentir inerme, jamás lograron asustarnos como pretendían sus perillanes e infames artífices. Muy por el contrario, mis queridos compatriotas, todo ello iba acerando y templando nuestro carácter y firmes convicciones, iban apuntalando en nuestra fe y confianza en la conquista del porvenir frente a las conductas y acciones que contrastan y abochornan de aquellos espíritus fatigados que han desertado cobardemente hacia las legiones de la impotencia y la deshonra. Pero para conservar y sostener esa fe y confianza en sí mismo, hay que tener y estar apuntalado por un testigo de esas invencibles fuerzas humanas. Y ese testigo únicamente puede ser el pueblo en sus muchas manifestaciones, como es su presencia aquí esta noche bajo la vigilia del maestro. Pueblo al que yo, sin demagogia ni mala fe de clase alguna, pensaba venir personalmente a encenderle sus pasiones para que consulte, para que medite, para que reflexione y sobre todo para que se estañe e incorpore de una vez por todas a la voz del eco de su historia, de su coraje, de su razón, de su deber y sobre todo de su conciencia. Y para que ese mismo pueblo nuestro no siga siendo el gran maestro y patriarca de sus propios errores, ni tampoco nunca más el gran maestro permisivo y tolerante de sus propios hijos que hicieron, hacen y seguirán haciendo escarnio de su fe, de sus esperanzas, de su destino y hasta de sus dineros para la guerra. Mientras grabo esta misiva y aún pudiendo ser mi último mensaje, sería incapaz de asirme en el dramatismo de mis circunstancias para venir aquí a reabrir heridas que todavía cubren costras sangrientas. No venimos a revisar ni hurgar las conductas en secuencia antológica de nadie, porque está bueno ya de tanta cólera ciega, odios indiscriminados y vetos obsoletos. No trae el mensaje de mi voz nada de ello aquí esta noche, ni se le puede permitir a nadie más, porque no podemos seguir corriendo el riesgo que un pasado tan inextricable siga siendo el tirano de la seguridad de nuestro porvenir. Porque es necesario que este presente y de aquí en adelante sea la suma viviente de todo lo positivamente experimentado y sustancialmente extraído de tantos errores, fracasos y frustraciones. Porque ya es hora, aunque muy tardía, que hayamos aprendido de los negros y sangrientos años que nos preceden a descubrir y aprovechar la magnitud de las perspectivas en su real y objetiva dimensión, escoltadas por nuestro coraje y vocación de sacrificio y con la indeclinable voluntad de vencer. Insisto en que deseaba de todo corazón estar aquí presente para decirles a ustedes y a todo el pueblo de Cuba en diáspora por el mundo muchas verdades, porque un buen y honesto revolucionario no debe atreverse a mentir nunca a su pueblo, pero tampoco debe tener miedo a decirle sus verdades embridadas por alternativas y soluciones, por muy crueles y duras que éstas fueren. Pero ello me lo han impedido de nuevo la mentira, el engaño y la traición. Por tanto, y dadas las infaustas circunstancias que azotan a nuestro destierro, estas cosas, y en reflexión a duras y amargas experiencias pasadas, no pueden ceñirse a simples grabaciones, porque a los hombres y a los pueblos hay en muchas ocasiones y circunstancias que obligan a hablarles y juramentarlos personalmente, frente a frente, pecho a pecho, hombro con hombro, para evitar que lo pactado y comprometido se conviertan en volanderas del ondular de los tiempos del olvido. Además, es imprescindible la presencia física del ponente y dirigente, si es que éste estuviere calificado como tal, para las exigencias a que diera lugar en el cumplimiento de lo propuesto y comprometido. Pensaba muy seria y responsablemente para esta noche aquí, y como el gran homenaje que jamás le hayamos podido rendir los cubanos del destierro al apóstol, proponerles a partir de este histórico día, partir nuestra historia en dos, sí, que quedare partida en dos, que quedare atrás a partir de hoy la triste y sangrienta historia que nos ha tocado vivir desde que la satrapía castrista avasalla, aterroriza y asesina a nuestro pueblo, pues esa historia que fue testigo de nuestro macabro pasado tiene que a partir de hoy ser el inicio de la nueva historia, que sería como un sagrado untanar para la final de la arrancada y embestida de nuestras futuras y valientes acciones. Que a partir de esta noche, la nueva historia sea testigo y juez de nuestros ejemplos y conductas futuras, y también, por cierto, esa misma historia por venir, a partir de hoy, tiene que ser clara y diáfana advertencia para los populistas, para los demagogos, para los ambiciosos y hasta para los predadores de nuestros ennoblecidos empeños, deberes, esfuerzos y sacrificios. Venía a insistir en partir la historia de nuestra tragedia en dos, pues a pesar de que a todos nos han movido y motivado idénticos propósitos, nuestra causa continúa cabrilleando por los mares inciertos, sin rumbos ni metas visibles. porque a pesar de tantos sacrificios, de tanto heroísmo, de tanto coraje, de tantos sangrientos esfuerzos, no hemos logrado ni alcanzado ningún objetivo concreto y alentador, ni tampoco bochornosamente hemos estado preparados para participar ni aprovechar las muchas circunstancias y coyunturas que han insurgido dentro y fuera de la isla en la problemática cubana. Les dejo el mensaje de partir la historia en dos aquí esta noche, porque de seguir luchando con las mismas perspectivas sería como acelerar nuestro agotamiento por consunción y frustración a que quieren condenarnos nuestros enemigos y fingidos copartícipes de la lucha anticastrista. Iba a traerles conmigo la gran fórmula y comprometernos para que a partir de esta noche reflexiva, a la vera y entrañas de la nueva fase histórica, comenzara a gestarse y consolidarse la unidad manifiesta y confiesa de todas las organizaciones y dirigencias serias del destierro, la unidad de todos los combatientes, cualesquiera que fueren sus capacidades y campos de operaciones, unidad en que hacemos renunciación a todo liderazgo, posiciones y condicionales, salvo la oportunidad irrenunciable de ser soldado. A partir de esta noche, estaba seguro que lograría la aprobación y respaldo de ustedes para elevar y ejecutar nuestra lucha a nivel del apostolado. Esta nueva esperanzadora y vigorosa alianza unitaria sería el brazo grande y armado de todos los combatientes cubanos, el brazo fundido de la acción y la palabra, de la cárcel, de la pelea, de las victorias y resoluciones. Esta alianza sería la fusión heroica de los de adentro y de los de afuera, donde todo lo personal será barrido. Seremos una protesta y acción beligerante viviente contra todo conformismo y servilismo. Para todo ello, yo venía humildemente a ofrecerles mis servicios, mis proyectos y mi espada aquí esta noche, así como lo que se pudiera hacer público de las muy serias fórmulas, severas disciplinas y estrategia para lograrlo. Pero en profundas consultas y reflexiones con mis compañeros, hemos resuelto esperar muy contados días para así proceder, quizás en un acto multitudinario, pues en ese corto lapso de tiempo, bien se ha de lograr nuestra justa y ansiada libertad, o la exposición se hará a modo testamentario por mis compañeros, si la cobardía y la infamia acabasen de consumar nuestra inmolación. Pero también quizás teniendo así mayor valor moral, porque dada la injustificable falta de recursos en la actualidad y que nosotros pensamos acopiar de inmediato a nuestra excarcelación, nuestras exposiciones pudieran por inercia perder entusiasmo y seriedad, a la vez que el riesgo de la distorsión, porque bien vale la corta espera para que todo quede bajo la responsabilidad ejecutoria de quienes son sus protagonistas y responsables, así como no quedar en expuestas y condicionadas al aventurerismo e inexperiencia, aún de buena fe, de quienes no fueron sus artífices, porque de no tener éxito, deseamos que toda responsabilidad se vierta sobre nosotros, a la vez que sea juzgada en consecuencias por nuestro pueblo y su historia. No quisiera proseguir sin recordarles, y recuérdenlo bien y siempre, mis queridos compatriotas, que cualquiera que fuere el estado anímico de ustedes, así como la fe y confianza en los resultados de nuestra heroica y sangrienta contienda, estamos en la obligación moral de seguir luchando por una gran razón histórica, aún sin obtener los resultados que legítimamente ambicionamos. Y esa gran razón histórica es para que aquellas generaciones de cubanos por venir no nos acusen que estuvieron huérfanas del coraje, la vergüenza y el honor de quienes les precedieron. También que quede bien claro, y en ello quiero insistir, que no nos motivan ocultamientos ni egoísmo de clase alguna, ni fórmulas fantasmales de alucinaciones románticas e improvisaciones, pues creo que hay bastantes elementos de juicios y pruebas que somos hombres serios de acción y de palabra, sumado a la reiteración que bien vale esperar por lo antes expuesto algunos días cruciales y aciagos en que seguro entraremos en la definitiva alternativa y suerte decisiva de nuestro destino. Me refiero a nuestro ya hostigante y macabro proceso que ventila una corte marcial donde reinan las intrigas y las presiones, donde su presidente actúa demencialmente con todo tipo de prejuicios, donde hemos sido víctimas de descarado ruleteo jurídico, donde no se han respetado los más elementales derechos humanos de todo procesado, donde dicho presidente ha sido insaciable en el ejercicio del terrorismo judicial sobre nuestras personas y familiares. Corte que preside un hombre nugatorio que en 19 oportunidades, óigase bien, que en 19 oportunidades ha prometido públicamente sentencia y después con el mayor descaro y desenfado las ha irrespetado. Corte que está desacreditando y degradando el prestigio jurídico y la imagen moral de Venezuela en el exterior. Corte e intereses donde parece que hay miedo a Castro. Corte donde no se ha querido respetar nuestra absolución por el Consejo de Guerra Permanente de Caracas después de un imparcial y exhaustivo proceso jurídico. Corte asolada por la colusión e instigación de su presidente, que han traído como consecuencias las renuncias y remociones frecuentes de sus magistrados y fiscales, y en consecuencia nuestro caso sin rumbo ni destino. Circunstancias, y después de haberlas sufrido y soportado por más de 2 años, me obligaron a declararme en huelga de hambre el día 25 de julio de 1982, en justo reclamo a nuestros derechos jurídicos y humanos para que se produjera la sentencia definitiva en nuestro proceso después de 6 años de secuestro carcelario. El día 15 de agosto de ese mismo año 1982, con 25 días de ayuno total, ya en los estertores de la muerte y convencidos de mi firme determinación de lograr mi justo reclamo o morir en la demanda, el señor ministro de la Defensa, general Vicente Narváez Churión, como alto funcionario de la justicia militar que es, así como obligado velador de su conductibilidad y de su probidad, hubo de prometerme pública y oficialmente ante mi lecho de muerte, que en el mes de octubre de 1982 se produciría la sentencia definitiva. Pues bien, mis queridos compatriotas, flexionamos una vez más nuestra agotada paciencia hasta el mes de diciembre, y nada sucedió. La promesa fue echada una vez más tras el oriflama del olvido, sin el menor recato y desprecio significativo a la valoración de la palabra de los hombres y su jerarquía. Retomando aquí las palabras del libertador Simón Bolívar, padre de esta misma tierra, les confieso que estoy harto ya de tanta hipocresía, mediocridad e infamia poseída de tantos espíritus pequeños, porque todo ello ha rebosado la medida de mis sufrimientos y paciencia. Ya no hay día, ya no hay hora en que estos demagogos, cobardes e incapaces, disfrazados con togas y de tan altas responsabilidades, no me hagan beber la hediondez del estiércolero en que palean sus cobardes y cínicos desprecios y sus exasperantes y desvergonzadas aberraciones. Olvidan estos señores que yo estoy muy consciente que de aceptar la fatal resignación y secuestro a que quieren condenarme, quiebra mi disciplina y comienza mi impotencia. Y eso jamás lo lograrán. Muy pronto me revelaré de nuevo, pero ahora será definitivo, pues el hombre apátrida resignado ante la infamia y el crimen es cómplice de ese mismo crimen contra sus ideales, que nacieron con respeto y después los contempla impasible morir atropellados a la vera del pecado de conocer mi verdad y mis derechos y ser canijo y cobarde para con ellos. Por todo ello, solo ansío ya un momento más de desesperación para terminar con esta vida que ya me es un oprobio y una vergüenza. Pero ahora no daré margen para el engaño y la mentira, pues admitir más promesas, salvo las que llevaren implícitas los mecanismos que aseguraren de antemano su garantía e inviolabilidad, significaría un acto de debilidad, proporcionando hacia mí más bien desprecio que el respeto y reconocimiento a que aspiramos. 30 años de luchas frente a injusticias y tiranías no pueden carenar ni caer arrodillados en esta truculenta y cobarde resignación a que aspiran mis carceleros. Pues para mi patria y pueblo, voluntariamente he sacrificado familia, intereses y vida, pero jamás sacrificaré la honra que en el dolor de sus entrañas aprendí. Tengan confianza que, al igual que siempre, porque he conocido el rostro de la muerte y he aprendido a contemplar su hermosura, jamás cometeré el pecado de la debilidad humana que mancillar el honor y la honra de mi patria, pues de ocurrir así, sería la semilla de mi suplicio moral por toda la vida. Recuerden que, a pesar de lo mucho que se me ha perseguido, que se me ha acosado, que se me ha amenazado, que se me ha encarcelado, jamás hemos cometido un gesto de flaqueza o rendición. En consecuencia, me creo humildemente autorizado para pedirles confianza y credibilidad, a la vez que solidaridad y cooperación a cualquiera de las alternativas a que pretendan arrinconarlos. De lo contrario, de recuperar la libertad que empedernida y despiadadamente se nos ha venido negando, daremos todos el salto espartano al escenario del decoro, del deber y la vergüenza para materializar las grandes soluciones que antes con toda sinceridad y firmeza les prometimos, pues siempre seguiré luchando, como dijera el apóstol, como un soldado con un poco de luz en la frente, para no dejar vivir y morir a sus hermanos en la oscuridad donde manda un tirano. O por ellos muero, o viviré por y para ellos. Les ruego también, graben en sus reflexiones hacia mí la sentencia que Martínez legara, que no hay más que un modo de vivir después de la muerte, y es haber sido hombre de todos los tiempos, o un hombre a su tiempo. Ahí estoy firmemente apostado yo, frente al maniqueísmo de estos cobardes y fingidos magistrados. Después de agradecerles la amable atención que me han dispensado, solo me queda despedirme de ustedes con un hasta siempre, ya fuere para aquí en la tierra o para allá en el cielo, a la vera y a los pies del maestro y de nuestros heroicos mártires. Eso es todo. Muchas gracias, compatriotas.